Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, cuando son las 12 y 8 minutos del mediodía. Eso quiere decir que tenemos todavía por delante 52 minutazos de radio, que todo depende, claro, como uno lo rellene. Pueden convertirse en minutillos, que pasan muy rápido, pueden convertirse en minutos a seca o pueden convertirse en minutazos llenos de contenidos como los que nos trae, como cada mañana, Belén Almonacid en su Veraneando en los Madriles. Bueno, ¿dónde me llevas hoy, Belén?
Pues mira, hoy vamos a ir a disfrutar de la ópera y a disfrutar de un espectáculo teatral. Lo vamos a hacer con un denominador común, y es que nos vamos a encontrar a grandes mujeres sobre esos escenarios. Son nuestras dos protagonistas. Las dos tienen además historias cuanto menos curiosas. Las dos son grandes en lo suyo, pero obviamente hay diferencias entre ellas. Algunas, por ejemplo, tienen que ver con la vocación.
Muy bien.
Es que la primera de nuestras invitadas, bueno, pues tenía dudas sobre cuál podría ser su futuro profesional. Le costó decidir cuál era su auténtica vocación o a qué quería dedicarse, pero cuando lo hizo, todos pensamos que había nacido para ello. Estamos hablando de Sayoa Hernández, soprano, una de las más internacionales de nuestro país.
¡Qué voz más bonita!
Una voz preciosa. No era la primera vez, pero con Tosca, precisamente estamos escuchando un fragmento de esta ópera Tosca. Con ella inauguraba la temporada 2019-2020 en la Scala de Milán. Era, y lo había sido el año anterior, la primera española en conseguir esa gran gesta de inaugurar temporada en la Scala. De nuevo, Tosca la llevaba a inaugurar la temporada de este mismo año en la Ópera de París. Le preguntaremos, por tanto, cuánto de especial podría tener para ella esta obra de Puccini, a la que está también, o la que está representando en este instante, quería yo decir, en el Teatro Real de Madrid. Mismo compositor, pero ahora una princesa. Es la protagonista en una legendaria y misteriosa Pekín. Hablamos de Turandot, seguro que hemos reconocido esta ópera gracias a este fragmento, que por cierto está ya en sus últimas funciones, desde hoy y hasta el sábado, la última oportunidad para disfrutar de este montaje. Tenemos tres elencos diferentes en este Turandot, y si no me fallan los datos y queremos ver y escuchar a Sayoa, tendremos que quedarnos con la función de mañana viernes. Sayoa Hernández, muy buenos días.
Buenos días.
Te toca, ¿no? En esta ocasión, la última de momento de las funciones del Turandot en el Teatro Real, mañana viernes.
Sí, ya queda solamente, a mí me queda solamente una función ya de las seis que he interpretado. Era mi primera vez interpretando este rol y ya he llegado a la recta final.
Una recta final, me imagino que apasionante, porque habréis vivido momentos únicos, entre ellos incluso que se retransmitiera la ópera en todas las plazas que nos pudiéramos imaginar de Madrid.
Sí, bueno, la verdad es que esta retransmisión que está haciendo el Teatro Real, ya lo hizo también el año pasado con la ópera Nabucco. Y es maravilloso el poder llevar la ópera a la calle de este modo, sobre todo en los tan calurosos que pasamos en los madriles.
Sí, hace mucho calor en estos madriles. Sayoa, decíamos al principio, ¿no?, cuando hacíamos la pequeña introducción, que te costó un poco saber cuál era tu vocación, o al menos saber si te querías dedicar profesionalmente a ello. Todos pensamos que cuando alguien se dedica al mundo de la lírica, cuando alguien se dedica y se convierte en una soprano, es algo que tiene que haber bebido desde que era una niña, haber cantado desde que era una niña y haberse preparado para ello. Pero no, tú empezaste a cantar tarde.
La verdad es que todos pensamos, yo también lo pensaba, ¿no? Pensaba que era tarde, pero en realidad no lo era. Con el instrumento de la voz sucede un poco diferente que con lo que es tocar un instrumento que es externo a tu a ti, a tu cuerpo, ¿no? La voz al final la tenemos en nuestro cuerpo, la llevamos con nosotros y no es algo que en todas las ocasiones, en todas las personas lo empiezan a cultivar ya desde pequeñitos. Entonces, sí es verdad que yo tenía una gran pasión por cantar desde pequeña, lo que pasa que no, entre que yo era muy vergonzosa y tampoco era una cosa que yo había, digamos, mamado desde pequeña, ¿no? No era algo que yo había visto desde pequeña alrededor, pues digamos que no había tenido la oportunidad de acercarme a la ópera. Pero ya en la adolescencia, que mi madre empezó a hacer una colección de estas de kiosco, de las que vas comprando las óperas y vienen los libretos y tal, pues ahí empecé a escuchar ópera. También al entrar en la universidad entré en el coro de la universidad y eso me empezó a acercar un poco a lo que era el canto clásico, aunque no era ópera. Y fue mi primer acercamiento y de ahí ya pues me picó el gusanillo.
Te llamaron estando de profesora, estando de maestra para una pequeña gira, ¿no? Por pequeños teatros en Francia y dijiste, pues mira que a mí esto me está gustando, mira que a mí me gusta subirme a las tablas de un escenario, mira que yo quiero vivir de esto.
Es que es muy diferente cantar en repertorio sinfónico o cantar en un coro que normalmente estás acompañado pues otras personas y aparte estás más quieto, estás con una partitura delante a lo mejor. Eso es un modo de cantar que a mí me gustaba mucho, pero no me llenaba como para dedicarme a esto. Y fue cuando me llamaron para esta gira por Francia, que era con una compañía privada y eran pues de las primeras cosas que yo hacía y fue la primera vez que hice ópera y me subí a un escenario a interpretar a un personaje vestida y tal y ahí dije, esto es lo mío.
La fuerza del destino, una de las óperas de Verdi. Enseguida hablamos sobre este compositor. ¿Es quizás al que más has representado?
¿A Verdi?
Sí.
Pues yo creo que posiblemente sí, posiblemente sí. Entre Verdi y Puccini está ahí la puja.
Estás ahí a los dos, ¿no? Porque si algo tienes claro es que con el italiano sí que te sientes cómoda, con el italiano sí que puedes expresar y actuar, que es de lo que se trata, no solo de cantar, tú lo decías, sino de actuar. Con ese idioma te sientes cómoda. Con otros, a lo mejor, si nos vamos ya hacia el alemán, la cosa variaría, ¿no?
No es tanto con a la hora de cantar, yo me siento cómoda con cualquier idioma, en realidad. No es el idioma en sí, pero es el poder expresar algo con un idioma que hablas, que entiendes perfectamente, que hablas como si fuera el tuyo, prácticamente, la cosa cambia, claro, porque para mí lo más importante de lo que hacemos no es solamente interpretar, sino es poder transmitir todo lo que puedas de la forma más natural posible y de la forma que llegue más directamente posible al espectador. Entonces, poderlo hacer en un idioma que para ti es como si fuera el tuyo, obviamente la cosa cambia mucho, porque te sientes como mucho más libre de expresar. Pero cuando estás estudiando una ópera durante mucho tiempo, aunque no sea tu lengua madre o una lengua que dominas, al final vas integrando todo eso de forma también un poco natural, aunque no sea tu idioma, y incluso pues eso, cantando en francés o en alemán, puede llegar a pasar, depende de cuánto ensayes también.
Con Verdi llegaste a inaugurarlo, decíamos, la primera española que lo conseguía, la temporada en el Teatro de la Scala de Milán. Creo que ni siquiera sabías que por fechas coincidía con la inauguración de la temporada y te lo tuvo que decir tu marido.
Sí, bueno, mi marido es italiano, es tenor también, entonces, claro, él obviamente sabía de qué se trataba y yo cuando me lo ofrecieron y me lo dijeron, a mí mi agente pues me dijo para cantar en la Scala, no me dijo que era la inauguración, no me dijo cuándo era el periodo, y claro, ya cuando me empezó a decir y claro, mi marido se dio cuenta de que era el día 7, que es Sant Ambrogio, que es el día de la inauguración, dijo, pero tú no sabes lo que es esto, tú no sabes dónde te estás metiendo, que esto es un evento increíble, esto es maravilloso, ¿no? Y ahí me empezó a enseñar vídeos en YouTube de lo que suponía una inauguración de temporada en la Scala, Y claro, ahí dije, wow, esto es muy grande, ¿no?
Muy grande, pero muchos aplausos que recibiste.
Sí, la verdad es que, mira, afortunadamente fue todo estupendo y fue un hito y un cambio, digamos, un punto también en mi carrera muy importante de apertura internacional también, ¿no?
Es curioso porque estamos hablando de toda esa trayectoria internacional con Sayo Hernández, con soprano madrileña, que no lo habíamos dicho todavía. Esa repercusión fuera de nuestro país y, sin embargo, aquí diríamos que todavía apenas te conocíamos. Es más, de repente incluso te llega una medalla importante, la medalla de Bellas Artes, y te llega antes incluso de que hubieras sido capaz de representar una obra en uno de los grandes teatros españoles.
Sí, la verdad es que, bueno, mis debuts tanto en el Teatro del Liceo como en el Teatro Real se produjeron en... Bueno, uno un poquito antes de la pandemia y el otro en plena pandemia, y fueron por sustitución de otras cantantes. Y después ya yo debuté en 2022, el año pasado, oficialmente, digamos, ¿no? Con Nabucco en el Teatro Real, que era el que estaba previsto, ¿no? Como mi debut. Los otros fueron por jumping, que decimos nosotros, que es, bueno, saltar por sustitución, ¿no? Pero a mí esto tampoco es algo que me haya preocupado demasiado. Quiero decir, a mí cada carrera va por un camino diferente. La mía pues se dio más en el extranjero que en España en su momento. Es verdad que yo también tenía, yo quería proyectarme en el extranjero y desde el principio pues busqué agencia en el extranjero y entonces... mi idea era pues la de intentar tener una carrera lo más internacional posible, pero bueno, las cosas van siempre poco a poco, y es verdad que yo al principio canté muchísimo en Italia, después ya claro, con la apertura de la Scala internacionalmente se te abren muchas puertas, porque claro, es una publicidad muy grande y una proyección muy grande, porque el mundo de la ópera es el evento más importante, ¿no? Y entonces, pues claro, ahí cambia la cosa, porque ya, digamos, los directores artísticos ya dicen, uy, pues yo quiero traer a esta cantante, ¿no?, a este cantante. Y sí, luego la medalla de oro del Mérito de Bellas Artes pues fue una sorpresa enorme. La verdad es que era algo que no me esperaba. Yo pensaba que esto era algo que le daban a uno ya cuando tenía ya pues más años, más recorrido, ¿no? Y aunque el recorrido yo lo tengo, pero no me esperaba algo así, la verdad. Es algo muy... Y fue precioso.
O sea, yo, perdona, que me voy a meter en medio de vuestra conversación, de la conversación que me estáis manteniendo Belén y tú. Sí. Claro, cuando estaba diciendo Belén, es verdad que aquí... se te ha conocido más tarde que en otros lugares, pero sin embargo hubo una mujer que tuvo un ojo estupendo, un ojo clínico, que te vio, que fue Montserrat Caballé, y que dijo, hombre, esta chica habrá sido jugadora de la selección de balonmano, pero lo que hace divinamente bien es cantar. Y hubo un momento en el que te nombró, no explícitamente, pero es implícitamente su sucesora, claro, eso es importantísimo. Eso va, sobre todo para una misma, tiene que ser un subidón de moral, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando dijo las palabras que dijo antes, bueno, nos estaba presentando a los cantantes en un concierto que se ofrecía al público después de unas masterclass que ella hacía. Yo ya había debutado porque ya, gracias a su hermano Carlos Caballé, que lo había conocido en un concurso en 2009, yo me había preparado en Norma y Pirata con ella, con Montserrat, y luego acudí a estas masterclasses que después se hacían, después de la masterclass se hacía un concierto y ella iba presentando a los cantantes y dijo pues aquello, que para ella era la diva de nuestro siglo, que todos los teatros tendrían que escucharme, que tendría que estar en todos, y la verdad es que aquello, claro, como quedó grabado, pues era algo como una carta de presentación increíble, ¿no? Increíble, pero también muy bonito, pero también con una gran responsabilidad, y en aquel momento, pues imagínate con qué nervios salí yo, ¿no?, a cantar después de lo que había dicho, pero muy bonito, y yo siempre he estado agradecida a ella. La verdad es que Montserrat Caballé también fue una persona, una cantante, una soprano que dio mucho fuera antes de ser una grande en España, ¿no?
Bueno, ya que hemos abierto ese camino, ¿no?, del pasado y de encontrarnos en un lugar en el que podríamos haber sido otras muchas cosas, yo te voy a pedir que cierres los ojos, que escuches y ahora me cuentas lo que yo te vaya a preguntar.
Vale.
Obviamente no es Sayoa Hernández, obviamente no lo es Whitney Houston, pero si yo te meto en el cuarto, te cierro la puerta y tienes 10 años, ¿tú qué haces escuchando esta música?
Pues yo me cojo un micrófono y me pongo a cantar como una loca, claro.
Con Whitney Houston, con Rosana, con Maritrini, con Laura Pausini, variedad de gustos, todo hay que decirlo. Ahí veíamos a una chiquilla de 10-11 años que jamás en la vida creo que se hubiera imaginado que iba a ser una soprano internacional y que años después tampoco lo sabría, porque ha hablado Eli de la selección de balonmano, pero ¿qué es más cosas has intentado ser, por Dios? Cuéntanoslas.
Bueno, lo del balonmano era pues algo que yo practicaba desde pequeña en el colegio, luego de allí pues en el instituto pues seguimos cambiando de equipos y tal, y es verdad que bueno, acabé pudiendo jugar un poco así con la selección de madrileña de balonmano, y fue algo que me llenó mucho durante mucho tiempo. Pero yo tenía, cuando te preguntan en el colegio qué quieres ser de mayor, la verdad es que a mí se me venían muchas cosas en la cabeza que me gustaban, y entre ellas pues estaba, me gustaba mucho la vida militar, me atraía mucho el ser inspector de policía, me gustaría a lo mejor haber estudiado criminología y haberme presentado después para ser inspector de policía, me atraía mucho... también la vida religiosa y me atraían muchas cosas, y me atraía el arte, por supuesto el canto me atraía mucho, pero era algo que claro, todas estas cosas eran cosas que yo no conocía de primera mano, y yo hubo un momento en el que dije, bueno, si yo no pruebo estas cosas no voy a saber cuál es mi vocación realmente, porque yo lo que quería era tener un trabajo en el futuro al que me pudiera dedicar sin un esfuerzo aparente, por supuesto todo requiere un esfuerzo, pero a lo que me pudiera dedicar con gusto y con todas mis ganas, con toda mi vocación de querer siempre ser mejor en mi trabajo, ¿no? Poder dar todo lo que tengo dentro en un trabajo que me llenara.
Bueno, pues ahí la tenemos a Sayoa Hernández, soprano, subida encima del escenario representando Turandot, después de haber pasado por la selección madrileña de balonmano, haber estudiado Derecho, preparado oposiciones para entrar en el Ejército del Aire, estar un par de años en un convento, en fin, Sayoa. Y todo eso siendo jovencísima, porque claro, esto a lo mejor viviendo 220 años uno lo consigue, pero tú lo has conseguido todo muy deprisa. Así que, en fin, enhorabuena por vivir tantas vidas en una y por haber encontrado finalmente esa que te llena. Y que además, oye, nos permite a los demás participar de tu arte. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Nos vemos, Belén. La vemos en Turandot.
Teatro Real. Muy bien. Nos queda la función de hoy, mañana. Exacto. Y pasado. Pero si queremos ver a Sayoa Hernández, la de mañana viernes. Así que lo apuntamos y lo agendamos. Muchísimas gracias.
Un beso, Sayoa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Bueno, pues ya conocemos el primer plan, que nos ha preparado Belén Almoraciz para los que estamos veraneando de momento en los Madriles. ¿Tenemos alguna otra opción, Belén?
Hombre, claro que sí. Recuerdo que hoy estamos veraneando en los Madriles con grandes mujeres de la ópera, del Real para ser exactos. Nos vamos a ir hasta el teatro, al Teatro Pavón, para encontrarnos con un programa tipo testimonios. Sí, sí, como esos que vemos a veces cuando encendemos la televisión, pero en esta ocasión nos vamos a encontrar situados, lógicamente, en el patio de butacas, que siempre es mucho mejor. Antonia San Juan es nuestra invitada. Entrevista con mi hija Mari, el espectáculo.
Tú vienes aquí a escarbar mi vida. Lo que tú me sientas aquí, no me paga, me regalas 4 chorizos y 2 quesos y yo tengo que aquí largarte toda mi vida aquí para ti, para tú manejarla aquí al revés y al derecho.
Esto es promoción, aprovechela. ¿Promoción? ¿Hace cuánto tiempo que no se habla usted con su marido?
Yo hace que no me hablo con mi marido 20 años. Sí, señor.
Ahí anda, 20 años. A ver quién da más. Graciosa, soez, procaz, deslenguada, víctima de sí misma. Así es esta mujer, que nos va a sacar muchas sonrisas, cierto es, y que lo mismo hasta nos cae bien, aunque bien visto, si lo viéramos desde fuera y no pensáramos en la parte divertida, lo mismo no nos debería de caer también esta señora. Habría que darle una vueltecita. Antonia San Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es que aquí la susodicha, que nos va a hacer reír, tiene lo suyo, tela marinera con la mamá de la Mari.
¿Quién? Cuca, el personaje.
Correcto, sí.
Sí, 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 sí. Bueno, ella es una defensora totalmente del patriarcado. Es decir, ella quien quiere de verdad de sus hijos es al varón. A quien quiere, y la hija es la que está siempre pendiente de ella, la que la cuida, pero ella de a quien defiende es al hijo, ella defiende las tradiciones, es víctima de su propia ideología. Entonces ella va a un programa de televisión donde le van a pagar y ahí, pues bueno, la destripan.
Poquito a poco y como lamentablemente a veces es habitual en algunos medios de comunicación. ¿Cómo de repente se te ocurre meterte de lleno en este personaje y lo decides ambientar precisamente así, en ese plató de televisión?
Pues se me ocurre pues viendo toda la información que voy recibiendo diariamente. Quiero decir que los medios de comunicación son los cronistas de nuestra época. La televisión, lo que vemos, es decir, en televisión vemos pues desde un presentador o una presentadora que te sigue diciendo hasta mañana si Dios quiere, o te están poniendo la vida de alguien que a ti te interesa cero, y todo lo que no sea, a ver, la televisión en algunos, no todos los programas evidentemente, pero lo que busca es ir a favor, no molestar y no cuestionar. Entonces, todo lo que estamos viendo en la tele, pues un presentador a lo mejor dice, porque yo soy supersticioso, y a mí los gatos negros me dan miedo. Bueno, esa persona es líder de información. La persona que lo está escuchando dice, pues si este señor, porque es mucho más civilino la manera de hablar, que no nos damos cuenta, es decir, nos van metiendo información sin darnos cuenta. Entonces, a lo mejor ese presentador dice, yo es que soy muy supersticioso, los gatos negros, bueno, pues a lo mejor aparecen gatos negros donde la gente dice, ay, a mí también. Entonces, yo siento ahora mismo que hay como una vuelta a la Edad Media. Es decir, es como que nos saltamos la Ilustración y volvemos a cosas muy, muy carcas y muy antiguas, superstición, el universo. Cuando la gente se muere dice que tenga buen viaje, que la tierra te abrigue, pues cosas de esas que yo digo, qué fuerte en el siglo XXI que se sigan, y que los medios de comunicación son exactamente los que podrían cambiar el pensamiento, pero es más fácil ir a favor de lo mismo de siempre. Entonces, bueno, yo hago una especie de esperpento de todo eso desde ese personaje. No cambiar nada, porque de lo que me río es eso, de cómo es posible que alguien sea brillante en una disciplina, pero luego lo que es a lo mejor inteligencia emocional o tal, pues se sigue pensando igual que pensaban nuestras abuelas y siendo fiel a la manera de pensar de nuestras abuelas. No hay una deserción del pensamiento familiar, sino que hay una continuidad, una continuación de todo eso. Entonces hago un personaje que es un esperpento de todo eso.
Y que es divertida, en el
es
sentido
más
de que
profundo,
nos va a hacer reír.
Es más profundo en realidad, es claro. Más profundo en realidad de lo que se ve.
Nos quedamos, lo decía yo al principio, ¿no? Digo, si nos quedamos en la parte externa, es verdad que nos vamos a reír, oye.
Te vas a reír mucho.
Y nos apetece
reírnos. Si te quedas
reírnos,
en la parte externa, te ríes muchísimo.
Para que
sí.
Nos vamos a engañar, pero que es verdad que luego vamos profundizando en capas y nos encontramos con esa realidad, esa realidad que existe y que tú lo decías. Hablamos de una sociedad machista y muchas veces no nos damos cuenta que muchas de esas personas machistas son casualmente mujeres que siguen transmitiendo ese pensamiento a sus hijas o a sus hijos, que de repente, como decías, pues
yo, por ejemplo, yo siempre me gusta, sí, a mí siempre me gusta hablar de mi familia para que nadie se ofenda, y aún así siempre pues hay gente que se sigue ofendiendo, que no, que tal. Bueno, yo creo que el patriarcado se ha sentido en peligro. Y hay ahora como una revolución del patriarcado donde quiere afianzarse ya definitivamente. Es decir, y hay mucha gente pues que ahora mismo está totalmente a favor. Y el momento que estamos viviendo es totalmente a favor de que todo eso continúe, de que todas esas cosas continúen. Yo no voy yo todo lo dejo en el teatro. A mí uno tiene que buscar pequeños lugares donde ser feliz. Y ya yo no voy ni revolucionaria, yo en la vida, conforme vayan aconteciendo los hechos, yo voy viviendo. Pero no soy ni una revolucionaria fuera de del teatro. Yo en el teatro, a ver, uno de los grandes autores para mí fue Valle Inclán, y para mí ese teatro tiene que ver con eso, y está también el teatro, está todo, está el esperpento, está el teatro del absurdo, está... y sobre todo está teñido de realidad, de la realidad del siglo XXI.
La realidad que vivimos y que vemos todos los días. Una mujer hecha a sí misma, podríamos decir, de Antonia San Juan. Es verdad que te has sabido reconvertir divinamente. Has, bueno, pues de alguna manera intentado hacer siempre lo que quieres, hacerlo como quieres y que nadie diga cuál es tu fecha de caducidad. Eso es algo que me gusta mucho de ti. Nada de esperar a que suene el teléfono. Si el teléfono no suena, ya me monto yo una productora, ya me hago yo mis guiones, ya incluso me pongo a los mandos incluso de un teatro, ¿no?
Hombre, yo creo que si no lo haces, y volvemos a hablar de lo mismo, es decir, no sé qué actriz me decía el otro día, dice, primero somos objeto de deseo y luego somos madres, decía, y ya tenemos que dejar de ser objeto de deseo. Vemos que los hombres pues siguen teniendo, pues se casan con chicas jóvenes, con mujeres jóvenes, y todo eso está bien visto. Es decir, yo no siento que nada vaya a cambiar, y no es una mirada pesimista, es una mirada realista. No que la gente me dice, no, yo quiero pensar que, bueno, sí, evidentemente va en paralelo los dos pensamientos, claro que se consiguen cosas, pero hay una, es más lento los cambios que puede haber que continuar. Es decir, no podemos pensar que mi vida es yo y mis amigas, es una vida, pero hay otras vidas alrededor de nuestras vidas, que tenemos que darnos cuenta que eso existe, y que también hay una ingenuidad, por decirlo de alguna manera, de los seres humanos, donde realmente ven, donde hay maldad y donde hay dogma y donde hay adoctrinamiento, no lo quieren ver y hay una negación a verlo, y donde no existe, sí lo ven. Quiero decir, hay una cosa del propio ser humano donde somete al otro manejándolo en el mismo pensamiento que le ha ido mal. Quiero decir que si yo vengo con una novedad o estoy diciendo algo novedoso, no es que inmediatamente el otro se vaya a querer quedar con esa información. El otro quiere lo que ya conoce y uno quiere lo que ya conoce. Y hay una contribución social a ese caos. Bueno, Antonio, al menos yo lo siento así para no ser categórica y asertiva.
Antonio San Juan.
Queda con...
Si no, quería yo recordar que estás en el Teatro Pavón, que eso es un dato importante que siempre hay que tener en cuenta, que estás en el Teatro Pavón, que estás con esta entrevista con mi hija Mari, que estás hasta el próximo 13 de agosto. Es importante que no se nos vaya pasando esa fecha y que, recordando a uno de los personajes, hombre, con el que más te conocimos y con el que de repente descubrimos que eras una mujer achuchable, es verdad que a veces os equiparamos, es algo que tenéis los actores, que os equiparamos de repente a un personaje, como era el de Agrado, que decía aquello de una es auténtica cuando más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Yo creo que esa frase, no lo sé, corrígeme si me equivoco, podrías compartirla perfectamente con el personaje en la vida real.
Yo creo que uno es más auténtica cuando trabaja para lo que ha soñado de sí misma. Porque si solamente es un sueño y no mueves la realidad, se queda solo en un sueño y en una fantasía. Uno es más auténtica cuando trabaja, cuando mueve la realidad para ser o pretende ser lo que ha soñado de sí misma.
Pues di que sí, Agrado decía eso, en Todo sobre mi madre, pero Antonia San Juan sabe que los sueños no vienen de repente, sino que hay que lucharlos, que hay que trabajarlos.
No, ni los manda nadie. Mira, Alcaraz con sus 20 años dijo el otro día una frase maravillosa: no soy un enviado ni soy un elegido, hay mucho trabajo detrás. Y me ha ayudado un terapeuta también, quiero decir.
¿Es verdad?
Con 20 añitos fue tan inteligente como para no decir, esto me viene de porque soy el elegido. No, con 20 años a mí no solo ya me sorprendió su fuerza, sino que dijera eso, rompió moldes con esa frase.
Cierto es, y es un buen mensaje para la gente joven a día de hoy, que las cosas pues sí, hay que lucharlas.
Hay que trabajar para conseguir los sueños.
Y que hay que trabajar para conseguir esos sueños. Estamos en el Teatro Pavón, lo recuerdo una vez más, hasta el próximo 13 de agosto, esta entrevista con mi hija Mari, esa mujer cuca que nos va a desvelar su vida. Oye, pues que tiene sus cosas, pero que sobre el escenario al menos nos la llevaríamos para tomar un café, porque la verdad es que divertida lo es, aunque tenga ahí su mensaje subliminal. Antonia San Juan,
hay mucha gente que nos llevaríamos a hay mucha gente a la que nos llevaríamos a tomar un café sin saber el peligro que supone.
Uf, qué profunda estás, Antonia. Muchísimas gracias.
No, qué profunda soy.
Diferencia entre ser y estar. Lo dicho, Antonia San Juan, muchísimas gracias, un placer.
Venga, un
hasta
besito,
luego.
Buen día,
adiós. Ahí va, qué profundidad la que siempre nos encontramos en las tablas de un escenario. Cuca, esa madre de la Mari, la que las lía sobre el Teatro Pavón.
Mañana me llevas a otro lugar. Y
mañana te llevo al
también.
Campamento. Mañana te llevo al campamento.
Es verdad que tenemos campamento de idiomas,
hombre,
tienes razón.
Hombre,
vale, muy bien.
Vete practicando. Bueno.
Yo ya he ido tomando nota de todo, de los campamentos anteriores y de las propuestas de hoy. Muchas gracias.
Hasta luego.
¿Quién será el nuevo inquilino de la Moncloa?
La respuesta este domingo en Onda Madrid.
Durante todo el día, programación especial, seguimiento de las votaciones de los políticos, anécdotas, curiosidades, incidencias, boletines horarios para estar bien informados.
Y a partir de las 7:30, especial elecciones con Félix Madero.
Los sondeos a pie de urna.
Los resultados oficiales.
El 23 de julio, toda la información de las elecciones generales en Onda Madrid a través del 101.3, 106 de FM, ondamadrid.es y Radio Player.
Buenos días, Madrid.
Bueno, es una sintonía esta que suena muy conocida de todos los oyentes y que nos recuerda que es jueves y que, por lo tanto, abrimos consulta del doctor Jesús Sánchez Martos, que hoy viene con un tema muy dulce, aunque no sé si demasiado sano, sospecho que no. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, muchísimas gracias. Es verdad que es una sintonía que a mí personalmente me encanta y me parece muy agradable y además Es una sintonía saludable. Hablamos de salud.
Claro que sí. Nos recuerda que es mejor prevenir que curar. Que más siempre vale poner la venda antes de la herida, de todos esos tópicos, pero que son ciertísimos y que tiene nuestro refranero. Bueno, que hoy vamos a hablar del azúcar. Es verdad que yo creo que todos, en mayor o menor medida, en fin, al azúcar no le hacemos ascos, nos gustan las cosas dulces. Además, tenemos una serie de papilas gustativas que reconocen rápidamente el dulzor y puede llegar incluso a ser un sabor adictivo. Pero, ¿es cierto o no es cierto que el azúcar es tan malo para nuestra salud?
Bueno, pues es verdad que yo no voy a demonizar el azúcar, creo que no hay que demonizarlo nunca. Primero porque el azúcar es necesario para vivir, pero otra cosa es abusar del consumo de azúcar. Y date cuenta que tenemos en general dos tipos de azúcar: el azúcar refinado, sí, que es el que utilizamos pues para una infusión, para un té, un café, un poleo, bien. Pero luego está el azúcar fantasma, es ese azúcar que no estamos viendo, que está en todos los alimentos procesados, pero que incluso está en los alimentos que no son dulces. Y por tanto, esto sí es importante que lo sepamos todos, que no abusemos del azúcar, porque la propia, bueno, todas las sociedades científicas, pero también la propia Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que estamos multiplicando por 2, por 3 y con mucha frecuencia por 4 el consumo de azúcar. Por darte datos de estudios científicos, pues una lata de refresco al día, algo que hace muchísima gente y sobre todo los jóvenes, solo una lata de refresco al día, hay estudios que demuestran que se asocia con más del 60% de posibilidades de desencadenar una obesidad o una diabetes mellitus tipo 2. Datos que cada vez estamos viendo con más frecuencia y que cuando hemos hablado aquí de la obesidad infantil, pues llama la atención cómo cada vez hay más chavales, adolescentes y jóvenes con un sobrepeso importante que puede desencadenar una diabetes mellitus tipo 2. Otra cosa es que la industria azucarera, como pasó con la industria del tabaco, haya manipulado y haya ocultado todos los estudios científicos que demuestran que el abuso del azúcar es malo para nuestra salud. Y fuisteis vosotros, una vez más, como ocurrió con el tabaco, los periodistas, los que ayudasteis a que todos estos datos salieran a la luz, pero no te creas que hace tantos años. Yeah. Fue en el año 2016, hace solo 7 años,
sí, ¿verdad?,
que esos estudios se han publicado y que están en manos de todo el mundo. Por tanto, hoy la industria azucarera tiene que tomar nota de este tema y sobre todo los políticos, ahora que nos vienen unas elecciones, pues deberían regular el consumo de azúcar en sus alimentos, igual que lo hicieron, si lo recuerdas, con el consumo de sal.
Sí.
Está regulado el consumo de sal en los alimentos que consumimos, pues igual se debería hacer con el tema del azúcar.
Es verdad que hay una recomendación, la Organización Mundial de la Salud recomienda no tomar más de 25 gramos, creo que es, de azúcar al día, que a mí ya me parece una barbaridad. El
pues
problema,
consumimos más de 100,
hombre,
¿eh?
Pero es que claro. El problema, doctor, es el siguiente. Uno compra un refresco, por ejemplo, y mira el azúcar y ve que tiene, yo qué sé, por decir algo, 12 gramos de azúcar. Y dice, uy, qué sano, bien, me lo puedo tomar. Pero es que de la misma va y compra unas galletas y mira el azúcar y dice, 8, vale, perfecto. Y luego va y compra unos cereales para el desayuno. Y los cereales para el desayuno, eso es una atrocidad. Tienen como poco 16 gramos por ración. ¿Qué pasa? Que al final del día, aun consumiendo alimentos que individualmente pueden parecer que entran dentro de ese rango saludable, es que nos los tomamos todos y al final, como tú bien dices, nos encontramos con que nos hemos metido en el cuerpo 100 gramos de azúcar, que eso te pega un pico de glucosa que te puede dejar tieso, vamos, o sea, bueno, lo peor de lo peor.
100 gramos de azúcar, que lo que hay que hacer es multiplicarlo por 4.
Encima.
Porque cada gramo son 4 calorías. Por
claro,
tanto,
encima.
Estamos consumiendo, fíjate, Queremos mantener el peso saludable, tal, no echar la tripilla y entonces les ponemos una dieta de 1.500, 2.000 calorías. Pero si es que con todo lo que tú has dicho, se acaban de consumir 400 calorías. Además son calorías vacías, son calorías vacías. Contienen una gran cantidad de energía, pero no tienen nada o muy poquito de los nutrientes esenciales Me refiero a las vitaminas, minerales, antioxidantes, etcétera. Son calorías vacías. Pero claro, el tema está en que también hay muchos estudios que ya demuestran que el azúcar, pues lo consumimos muchas veces como si fuera una verdadera droga. De hecho, hoy se le llama la droga invisible del siglo XXI. Por tanto, también esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh?
Hombre, es que el cerebro es muy puñetero y siempre se acostumbra a cosas a lo más insano y uno se engancha al dulce rápidamente. Bueno, existen alternativas al dulce, o por lo menos eso se nos dice. ¿Qué ocurre con los edulcorantes? ¿Son todos tan sanos como uno pudiera pensar o no?
Bueno, vamos a ver, los edulcorantes lo que hacen es endulzar, como tú bien dices.
Sí.
Ahora, no se deben de consumir para no engordar o para adelgazar, porque no es cierto.
Adelgazan.
No adelgazan. Ya. Es decir, vamos a ver, están disminuyendo el consumo de las calorías del azúcar, pero estos edulcorantes van con otros alimentos que evidentemente tienen muchas calorías. Y claro, como además tú misma te estás confundiendo, estás tomando alimentos que no tienen azúcar, pues consumen más esos alimentos. Es la típica persona que ahora en la playa, en los veranos, se hace con más frecuencia, pues tú te vas al chiringuito, te pruebas una comida opípara, genial, con un montón de calorías, con alcohol, dos o tres copas de alcohol, de vino, no sé qué, y cuando llega con un postre riquísimo, con un gran helado, un postre, y cuando llega el café dices, no, yo el café con sacarina. Bueno, la pregunta es, pero ¿y esa sacarina para qué la está tomando usted? Porque está pensando que entonces no engorda por no echarle las dos cucharaditas de azúcar. No, bueno, vamos a ver. Yo creo que los edulcorantes se deben utilizar y cada vez con más frecuencia como transición para que podamos ir abandonando el exceso de azúcar y además así recuperar el sabor de los alimentos. Tú lo has dicho, el paladar es muy importante. Cuando ponemos azúcar en los alimentos no estamos recibiendo el sabor de los alimentos. Sin embargo, con la sacarina, por ejemplo, pues sí ocurre. Digo la sacarina porque es la más utilizada a nivel de mesa, a nivel de tomar un café. Bueno, ¿es bueno o no es bueno? Tú recordarás que hace años la sacarina fue muy criticada y además fue noticia de que podía provocar cáncer de próstata.
Sí.
Y aquí, en estos mismos micrófonos, aclaramos que no era cierto porque todos los estudios que se habían hecho en ese caso eran con dosis, eran ratones, y con dosis 100 veces superiores a la dosis que cualquier persona puede tomar. Luego apareció otro, por tanto, sacarina no es cancerígena, no es mala para la salud. El eritritol, bueno, este es otro endulzante, otro edulcorante que también es muy utilizado y que recientemente se dice que hay que tener cuidado porque puede provocar infartos, ictus cerebrales, bueno, pues porque puede provocar algún trombo. Hombre, vamos a ver, es que el problema de las noticias que salen en los medios de comunicación tienen que ser analizadas por profesionales de la salud expertos, no solamente por un titular. Esto es verdad, sí, en ratones, y con dosis 20 veces superiores a las que tú puedas tomar en un día. Y ahora aparece también el aspartamo. El aspartamo, que es el edulcorante más frecuente en casi todos los alimentos que vas a ir a comprar al supermercado. Y bueno, ahora la OMS dice que está investigando si realmente puede ser una sustancia cancerígena. Yo quiero dejar a todo el mundo tranquilo en este sentido, porque 90 sociedades científicas de muchísimos países a nivel internacional han demostrado que esto, hoy por hoy, hoy, con los estudios de hoy, no es cancerígeno. ¿Que se tiene que seguir investigando? Sí, y en la sacarina, y el eritritol, y el aspartamo, claro, y esa es la obligación de la OMS, potenciar investigaciones de todos los alimentos que estamos consumiendo si realmente pueden llegar a provocar cáncer. Ya se hizo, si recuerdas, con la carne roja y el cáncer de colon. Bueno, ¿y eso significa que tomarte un chuletón te va a provocar cáncer de colon? Pues no, pero sí es verdad que se tiene que seguir investigando, igual que la carne a la barbacoa, que puede provocar, si está más quemada, más ahumada, puede provocar cáncer de colon. Bueno, esa es la obligación de las instituciones, la obligación de las sociedades científicas, para eso están. Pero hoy, a fecha de hoy, con los datos que tenemos hoy, podemos tomar el aspartamo sin ningún tipo de problema en absoluto. Y luego, pues hombre,
No, te voy a apuntar lo único, Jesús, que tengamos en cuenta cuánto aspartamo tomamos. Quiero decir el aspartamo está presente en todos los productos prácticamente clasificados como light. En los dietéticos, en chicles, en gelatinas, en helados, en yogures. Vayamos otra vez un poco al principio, no seamos sensatos. Claro. Quiero decir, si uno se toma un refresco light y luego se toma un yogur, y luego se toma una gelatina, y luego se toma un sirope de no sé, y todo lleva aspartamo, y esto lo hacemos constantemente, nos estamos metiendo unas dosis de aspartamo grandísimas. Bien. Por lo tanto, dosifiquemos también cada alimento, ¿no?
Dosifiquemos cada alimento, pero a pesar de todo, todos los estudios que están realizados son con dosis máximas de aspartamo al cabo del día, y con los datos que existen en estos momentos, subrayo, porque luego tenemos la hemeroteca y puede haber algún estudio, vete tú a saber, el tabaco no provocaba cáncer, ¿lo recuerdas? Porque la industria tabaquera lo escondió. El azúcar no provocaba ni obesidad ni diabetes, ¿por qué? Porque la industria azucarera lo escondió. Bueno, yo no quiero pensar que ahora se estén escondiendo estudios de los edulcorantes, pero lo dejamos grabado en nuestro nuestro programa, y en el momento actual no. Ahora, es verdad que toda esa dieta que has dicho, todos esos alimentos, lo que sí está demostrado, sí, sin ninguna duda, es que va a provocar sobrepeso, obesidad y diabetes. Y esa diabetes, en unos chavales jóvenes con 15 o 16 años, significa una posibilidad tremenda de un infarto de miocardio con 35, con 40 o con 45 años. Eso sí que es importante, porque eso sí que está demostrado. Igual que lo que decías tú, el cerebro. Bueno, el cerebro hay que conocerle, porque yo te diré que con el cerebro lo que pasa con el azúcar, claro que se provoca cierta adicción, porque cuando nosotros tomamos azúcar, aumentamos una sustancia importante que es la dopamina. Sí. Esa dopamina es la que te da la sensación de placer. Pero además aumenta otra hormona que es la serotonina, que te da esa sensación de tranquilidad. Por eso, fíjate, cuando la gente está muy nerviosa, o incluso cuando llega a un estado de tristeza, de depresión, a la gente le apetece tomar azúcar. Yeah. ¿Y por qué le apetece? Porque al tomar azúcar aumenta la dopamina y aumenta esa sensación de placer y aumenta la alegría, la tranquilidad. Pero claro, cuando disminuye el azúcar, cuando ya ha pasado el efecto del azúcar, porque ha sido absorbido, volvemos a estar inquietos, volvemos a estar irritables, volvemos a tomar azúcar, y es un círculo vicioso. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, por eso se recomienda siempre, desde el punto de vista de saludable, ir sustituyendo poco a poco el azúcar por edulcorantes, sin exagerar, lógicamente, el consumo de los productos que llevan edulcorantes, porque claro, en toda esa dieta que tú has dicho, es que además nos faltan esa bollería industrial que los papás y los abuelos les damos a los nietos para llevárselo al colegio o al instituto.
Sí, sí, sí.
Algo que tendría que... Mira, pero algo que ahora que los políticos vuelven otra vez a presentarse, por favor, Ministerio de Educación, prohíban terminantemente que haya los vending estos en los colegios y los institutos donde se puedan comprar esa bollería industrial.
Bueno, pues cuidadito con el azúcar, cuidadito con todo lo que conlleve ese sabor dulce, porque los excesos nunca son buenos, todo en su justa medida.
Nunca.
Jesús Sánchez Martos, doctor, muchísimas gracias por estar ahí una semana más.
Muchas gracias a vosotros, salud para todos y cuídate mucho, Eli.
Eso intento, aunque luego voy a las tiendas estas ecológicas, me compro un zumo sanísimo, se supone, de Granada. Y cuando llevo a la mitad del litro del zumo de Granada bebido, veo que cada litro tiene 150 gramos de azúcar. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, porque el hecho de que los productos se vendan en tiendas ecológicas no quiere decir que sean tan sanos como nos quieren hacer creer muchas veces. Doctor.
Muchas gracias, Eli.
Beso. Hasta la próxima semana. Bueno, pues nos marchamos porque ya nada, estamos llegando a la una y llegan nuestros compañeros del partido de la una, oye, no podemos ser egoístas. Tenemos que dejarles también a ellos el micrófono, eso sí. Mañana volvemos a las 10. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.